Hola, vamos a entrevistar a Jumaz El Kadiri, que pertenece a la campaña contra la ocupación y soberanía de Irak y a la Asociación Hispano-Palestina. Jumaz, ¿nos podrías explicar qué actividades se llevan a cabo en estas asociaciones y campañas?
Bien, pues la campaña contra la ocupación y por la soberanía de Irak, en primer lugar, es una plataforma que está formada por varios colectivos que inicialmente se movilizaron contra la guerra de Irak. Bueno, mucho antes de su movilización contra la guerra de Irak, estaban implicados en la campaña contra el embargo económico y militar, etc. Luego, después de la invasión, pasaron a movilizarse en contra de la ocupación. Generalmente, hemos hecho varias actividades a lo largo, sobre todo los tres últimos años, sobre todo el último año. La última ha sido hace dos días, el concierto de Leganés, en la cubierta de Leganés, donde había participado muchísima gente del mundo de la cultura y del arte, y que ha sido muy bien acogido por los medios de comunicación. También hemos participado en la manifestación del domingo, y antes pues hemos organizado en mayo del año pasado un tribunal en Barcelona contra los crímenes de guerra en Irak. Hemos traído desde Irak a personas, a sindicalistas, activistas en asociaciones de mujeres, representantes de la resistencia contra la ocupación o personas vinculadas a la resistencia y al mundo antiocupación. Hemos traído también profesores que han venido a hablar de los daños que ha causado la guerra, etc. Y además de varias actividades, varios actos sobre la situación en Irak, etc.
El año pasado estuviste también en Irak en una campaña humanitaria. ¿Podrías contarnos cómo fue esa visita a Irak y a Faluya y cómo se vivía la situación bajo la ocupación y la situación humanitaria, política, económica?
No hemos ido como representantes de organizaciones no gubernamentales, sino como miembros de colectivos militantes muy implicados en las acciones antiocupación y antievasión. Si se puede resumir lo que hemos observado en Irak, dos cosas o tres cosas. En primer lugar, la ocupación, con toda la agresividad y la sucesión de operaciones militares, no ha conseguido aplastar la resistencia del pueblo iraquí. Realmente es admirable el que los iraquíes, incluso bueno, un año ahora mismo, que estamos a un año de aquella visita, la resistencia prácticamente controla ciudades enteras y una parte de la geografía iraquí está controlada por la resistencia. Sí, prácticamente todo lo que son la provincia del Anbar, Talafar, Samarra, que ahora mismo está sufriendo prácticamente la tercera o la cuarta operación militar norteamericana, bueno, operación conjunta entre norteamericanos y colaboracionistas, policía iraquí colaboracionista, además de pueblos enteros en la zona de Al-Qaim, en la zona de Ar-Rotba. Son ciudades que no están bajo control ni del ejército creado, el ejército iraquí, la llamada Guardia Nacional, creada por los norteamericanos, ni por la policía apoyada por las milicias de los partidos del gobierno, ni por los propios norteamericanos. Digo que, en primer lugar, la resistencia armada no es cuestión de grupúsculos, no es cuestión de grupos sin peso social, sino es una realidad, y yo creo que es el factor más importante de la actualidad en Irak, que es la resistencia. Luego, el segundo elemento, hemos presenciado la falta de lo que se ha hecho llamar reconstrucción en su momento. Yo me acuerdo de un pequeño encuentro que tuvimos con algunos representantes de alguna comisión de reconstrucción en la ciudad de Faluya. Nos dijeron literalmente que la reconstrucción consistía en recoger los escombros. Es decir, reconstrucción como reconstruir infraestructuras, reconstruir edificios dañados por la guerra, etcétera, no existen prácticamente. Y luego el tercer elemento, que además lo hemos observado y yo creo que cualquiera lo podía observar, en Irak aunque se está hablando de un proceso político, de una policía, de un ejército. Ayer mismo decía algún alto responsable iraquí, de que el ministro del Interior, de que hoy en día la policía tiene 155.000 efectivos. Pues bien, realmente no existe un Estado iraquí, ni como instituciones, ni como cuerpo de seguridad, ni cuerpo de seguridad, lo existen, pero están dominados por milicias vinculadas a los partidos que constituyen el gobierno actual, y el gobierno prácticamente no tiene autoridad, no ejerce su autoridad fuera de la zona verde.
¿Podrías explicar qué es esto de la zona verde?
La zona verde es una pequeña superficie donde está instalada los ministerios, los ministros, sus residencias, la embajada norteamericana, la embajada británica y algunas instituciones consideradas como vitales, como el Parlamento actual y más cosas. Y, es decir, es donde están atrincherados los que intentan gobernar el Irak actual, iraquíes y norteamericanos y fuerzas ocupantes.
O sea, las elecciones y todo esto que ha habido, que dicen de formación de nuevo gobierno y tal, ¿crees que realmente no ha sido un proceso de cambio?
Prácticamente nadie hoy en día habla de este proceso político, ni los propios norteamericanos, ni los propios iraquíes implicados en el proceso de colaboración. Hoy en día no están hablando, ya ha pasado, ha sido un golpe mediático, en su momento lo consideraron, lo vendieron como un proceso de instalar la estabilidad en el país, de dotarlo de instituciones y tal, pero hoy en día hasta la coalición llamada coalición iraquí, que está formada por los partidos políticos chií, hasta esa coalición, que era el eje principal de todas las fuerzas de colaboración, pues ha quedado fragmentada. 3 meses o 4 meses después de la celebración de las elecciones, todavía no tienen jefe de gobierno. Lo he dicho antes, que hay una parte de Irak que está fuera de control del gobierno y de las fuerzas de ocupación. Por lo tanto, no se puede hablar ni de proceso político, ni siquiera de un Estado iraquí en un estadio embrionario. No existe, no existe. Aquello es una. Aquel proceso es una, más bien una construcción ideológica. Es para vender al mundo de que Irak no ha sido ocupado en vano, sino está viviendo. Está encaminado hacia una vida mejor, pero no. Ni la gente que conoce Irak, ni la gente vinculada mínimamente a Irak saben que en Irak no se puede hablar ni de democracia. Ni de Estado, ni de Estado democrático, porque no hay que olvidar que poco antes de las elecciones, ciudades como Al-Qaim, Haditha y varias localidades de Irak vivían sucesivas operaciones militares por parte de los Estados Unidos y por parte de las fuerzas iraquíes. Es decir, en la víspera de las elecciones, lo que hacían, mientras se hablaban de las elecciones, lo que se hacía era bombardear a ciudades enteras. Por lo tanto, ser realista es hablar de cualquier cosa menos de democracia, bueno, por no hablar de derechos humanos, porque yo creo que la historia de las cárceles secretas del Ministerio del Interior destapadas y puestas al descubierto semanas antes, sobre todo la cárcel de Jadiria, donde descubrieron centenares de personas torturadas hasta la muerte, y por no hablar de las cárceles que tienen los norteamericanos bajo su control, que llegan, según el Kubaisi, que es uno que acaba de salir en diciembre de la cárcel del aeropuerto de Bagdad, dijo que hay más de 30 cárceles bajo control norteamericana, que no solamente las famosos Boca y Camp Crover y el aeropuerto de Bagdad y Abu Ghraib, sino que hay más de 30 cárceles. Por lo tanto, hablar de todo menos de un Estado democrático.
Ahora, en estos días, es miembros del gobierno iraquí, pero ya del gobierno de después de la guerra el gobierno que está ahora, ha habido un enfrentamiento dialéctico en decir si están en guerra civil o no, y los medios de comunicación de masas insisten muchas veces en los ataques que son de chiitas contra suníes y viceversa, y se han atacado templos y tal. ¿Tú crees que hay un estado de guerra civil latente, una guerra civil real, o que esto se fomenta desde las tropas de ocupación y los medios de comunicación para que parezca que no es tal resistencia, sino que hay mucho enfrentamiento interno?
Efectivamente, la verdad es que lo que es el conflicto entre iraquíes o la iraquización del conflicto ha sido uno de los objetivos norteamericanos desde el primer momento. De hecho, el no hablar ya de los iraquíes, sino de los chiíes, de los suníes, de los kurdos, es un discurso instalado en Irak justo después de la invasión. Incluso el primer consejo gubernativo designado por Bremer, el gobernador civil norteamericano, fue fraguado a base de cotas confesionales. 13 para los chiíes, unos 7 para suní y luego una parte para los kurdos. Es decir, todo lo que has hecho desde el primer momento ha sido fomentar la cultura del sectarismo y del confesionalismo. Todo aquello de que los chiíes habían sido víctimas, los kurdos habían sido víctimas del gobierno anterior, del régimen anterior, de que los suní han sido los que tenían el poder entre manos, todo ha sido para fomentar una subcultura de violencia entre los distintos componentes confesionales de Irak. Bien, pues en Irak generalmente siempre que ocurre algo grave como un atentado contra civiles o contra lugares santos o contra mezquitas o iglesias, siempre hay que hacerse la pregunta, ¿a quién beneficia el acto? Y la otra pregunta, ¿en qué contexto ocurre? Lo que ha ocurrido hace 3-4 semanas, lo del de detonación de ese santo santuario chií en la ciudad de Samarra. En primer lugar, hay una crisis con Irán por el tema de las armas nucleares. También vinculado siempre al tema de Irán, cuando los partidos que ganaron las elecciones, con todo lo que hemos comentado sobre estas elecciones, pues son partidos vinculados a Irán. Son partidos religiosos, reaccionarios, históricamente con una cierta lealtad hacia Irán por el carácter confesional de Irán, esos partidos que son partidos chií. Y luego, en tercer lugar, por el impasse en la que se encuentran las fuerzas de ocupación norteamericanas. Y no es un discurso eufórico de la gente vinculada a la resistencia, sino que son los propios responsables norteamericanos, políticos y responsables del Pentágono y generales que están ahí en el terreno, que reconocen de que han llegado a una situación sin salida. Que aquellas diatribas sobre la inminente victoria de las fuerzas de ocupación se ha quedado prácticamente atrás. Ahora mismo las fuerzas de ocupación pierden el control de una parte muy importante de la geografía iraquí, sufren bajas en sus efectivos, en sus tropas diariamente, sufren los números, los ataques. Si en una época se hablaba de 30, 40, 50, hasta 70 ataques de la resistencia diariamente, ahora se habla de más de 150. Entonces, en ese momento pasa lo del santuario, sí, en Samarra, y es verdad que ha habido enfrentamiento, pero sobre todo por parte de las milicias y de los escuadrones de la muerte que están infiltrados en la nueva policía iraquí, que están directamente vinculados a los partidos políticos chií que están en el poder. En primer lugar, al Consejo Supremo de la Revolución Islámica, del llamado Al-Hakim, y al partido Ad-Dawa, del primer ministro, posible candidato de otra vez a primer ministro. Y de algunas milicias prácticamente vinculadas a otros grupos minoritarios, pero que están en la misma órbita de Al-Hakim y es verdad que hasta ahora mismo, pues prácticamente todos los días los medios de comunicación iraquíes hablan de personas asesinadas, atadas, torturadas y asesinadas con tiros en la nuca por motivos confesionales. Es decir, se puede hablar de que sí, violencia, que sí existe, pero existe, pero no es entre chiíes y suníes, como no es un enfrentamiento entre dos comunidades, sino
o sea que se podría decir que no es una lucha étnica confesional, sino una lucha por el poder del futuro Estado iraquí.
Sí, efectivamente, ahora mismo el que podríamos llamar el chiísmo político, y no estoy hablando de la comunidad chií, hablo del chiísmo político expresado, que tiene como expresiones a los partidos de los que hablé, el Consejo Supremo de la Revolución Islámica y Ad-Dawah, quieren mantener. Los Estados Unidos les han abierto el camino a gobernar Irak y su guerra es la victoria de la resistencia. Supondría el desmoronamiento de todas las instituciones llevadas a cabo por los ocupantes y por estos partidos del chiismo político y de demás, no solamente chiismo político, hay también partidos políticos islámicos suní que están también implicados en ese proceso. Por ejemplo, el más conocido es el Partido Islámico de un tal Mohsin Abdelhamid, que estuvo desde el principio en el Consejo Gobernativo Transitorio designado por Bremer y luego estuvo participó en todos los gobiernos posteriores. Está implicado y tiene también sus milicias. Cuando hablo de milicias no me refiero a la resistencia, me refiero más bien a grupos armados vinculados a partidos del gobierno, paramilitares. También tiene sus milicias que están implicadas en el enfrentamiento que hemos visto en los últimos días. Respecto a lo de entregar el poder por parte de Estados Unidos a partidos pro-iraníes, yo creo que Estados Unidos realmente su plan diseñado no era entregar el poder a los partidos pro-iraníes. Ella tenía tipos como Chalabi, como Ayad al-Alawi, el anterior, el ex primer ministro. Ella pensaba que iba a acabar con el régimen anterior de Saddam Hussein y instalar a personas occidentalizadas, vinculadas desde siempre con Estados Unidos y tal. Pero yo creo que en política no sirven los diseños. En política no es como una materia de laboratorio donde añades una materia a otra y una reacción química que sabes qué resultado te va a dar. No, pues realmente Estados Unidos, para que se vea las chapuzas que hace, entregó el poder en Irak a otros enemigos. Si Saddam Hussein era su enemigo, pues hizo lo peor, porque no solamente entregó a sus enemigos el poder, sino convirtió a Irak a un espacio vital de Irán. Irán, que está también considerada como un elemento de aquel famoso eje del mal. Y ahora mismo se ve empantanada doblemente por la acción de la resistencia y por tener como aliados a unos partidos que tienen milicias y que no son aliados estratégicamente. Hasta hace poco, uno de los que gobierna hoy en día Irak ha amenazado a los Estados Unidos que si llegara a pasar algo a Irán, que lo va a tener difícil con él. Bueno, yo no sé si va a llegar a eso o no, pero desde luego los entorbantados reaccionarios que gobiernan hoy en día en Irak son una copia de lo que está en Irán. Por eso digo que Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, ha metido la pata.
Bueno, Jomat, y ahora vamos a pasar a hablar de la figura de Zarqawi, porque cada vez que la versión estadounidense nos habla de la situación en Irak, siempre hablan de que él es el que controla la resistencia y el que la domina, a pesar de que hasta hace nada era un perfecto desconocido. ¿Qué nos puedes decir de él?
En todo caso, sobre la figura de Zarqawi, nadie sabe exactamente cómo es en realidad, qué peso tiene en la realidad iraquí, pero sí que todo el mundo sabemos que es una figura mediática, una especie de fantasma, que está ahí. Ha entrado a formar parte del discurso mediático, ideológico, porque se supone que está vinculado directamente al terrorismo integrista, pues a formar parte de ese discurso ideológico de los Estados Unidos que le necesita en un contexto como el actual, donde tiene que justificar esa guerra, que esta guerra inicialmente se hizo en el marco de la guerra contra el terrorismo, y se sabe que el integrismo islamista radical generalmente no inspira simpatía en ninguna parte, por lo tanto, pues está allí para quitar legitimidad a toda la protesta o a la resistencia iraquí y a todo el proceso de lucha y de liberación del país. Yo en este tema la verdad es que no sé qué decir exactamente, solo decir una cosa. El año pasado, cuando hicimos aquel viaje, tuvimos una reunión con una persona que se presentó como ex general del ejército iraquí. Yo creo que dijo que era responsable de alguna organización de oficiales libres, algo así, que tenía un papel importante en la resistencia. No era de la acción directa, sino de planificación de la acción de la resistencia. Y le preguntamos, como es lógico, si hemos ido desde aquí hasta allá, era para saber cosas. Nos dijo algo así que nosotros no sabemos si Zarqawi existe o no existe, y si existe no sabemos si está en Irak o si está fuera de Irak, y si está en Irak os aseguro que debe estar manipulado e instrumentalizado por algunos servicios secretos de potencias implicadas en la ocupación. Bien, independientemente de si existiera o no existiera, es verdad que existe Al-Qaeda en Irak, pero Al-Qaeda no se le considera como una fuerza de resistencia. Al-Qaeda es una organización terrorista, es así, no hay nada que decir. En primer lugar, su acción no tiene como objetivo a los ocupantes. Su proyecto llamado islámico considera a muchas formaciones sociales de Irak como enemigo. Por lo tanto, su acción armada o terrorista no tiene como objetivo a los ocupantes, sino a los propios iraquíes, a los que pertenecen a otras confesiones. Por eso, aunque afortunadamente, según todos los observadores, las personas que se interesan por los asuntos de Irak, las acciones generalmente de coches, bombas y tal, no llegan al 1-2% de toda la acción armada. Por lo tanto, es un fenómeno secundario, espantoso, si de verdad son, porque en Irak prácticamente, aunque los medios de comunicación salen todos los días hablando de Zarqawi, no se sabe quién está detrás de los actos terroristas. Estoy hablando de los actos terroristas que además son los más mediatizados, porque la resistencia apenas saca comunicados para indicar las líneas de su acción, generalmente, de orientación. Los objetivos a medio plazo, a corto plazo y a largo plazo, pero no salen todos los días, no sacan todos los días comunicados con los actos armados que se han hecho, ocurrido en Irak desde Mosul hasta Basora. No, la resistencia no. El partido de Al-Ba'ath, por ejemplo, que parece ser, según todos los que las personas enteradas de lo que ocurre en Irak, es la columna vertebral de la resistencia. Pues el partido Al-Ba'ath saca comunicados políticos, pero no saca comunicados con el número de acciones armadas. Mientras organizaciones como el llamado Consejo Consultativo de los Mujahidines, que al parecer son unos cuatro grupúsculos cercanos a Al-Qaeda, además de Al-Qaeda, que se hace llamar la Jihad de la Mesopotamia ahí en Irak, pues sacan comunicados todos los días. Estados Unidos incluso justificó la guerra en un primer momento de que el gobierno iraquí anterior tenía vinculación con Al-Qaeda. Además de aquello de la mentira de las armas de destrucción masiva, habló de esta historia porque es un tema movilizador de la opinión pública. Es un tema que quita legitimidad a cualquiera que se le vincule a Al-Qaeda. Y es así. Pero os aseguro que en Irak la resistencia la hace el pueblo iraquí, el anterior ejército iraquí, que ha sido humillado, que ha visto su dignidad pisoteada por una potencia con armamento sofisticado, y personas vinculadas al partido Al-Bat, incluso muchísimos partidos nacionalistas y de izquierda que han sido represaliados en su tiempo por Saddam. Ahora mismo, en octubre, se formó el Frente Patriótico Nacionalista y Islámico, pues que está constituido por el partido Al-Bat, por Alianza Patriótica Iraquí, por Partido Comunista Iraquí, Comando Central, que no es el Partido Comunista Iraquí que conocemos, que está en el bando de la colaboración, por una agrupación nacional democrática independiente, gente laica, por la Unión del Pueblo, que es una formación encendida del Partido Comunista, etc. Y además de varias figuras y personalidades nacionalista, árabe e izquierda. Y hay algunos kurdos no como partidos políticos, algunas personalidades. Yo, por ejemplo, personalmente conozco uno que sale todos los días en Al Jazeera, en el canal satélite, Nori Muradi, un excomunista que ha formado un pequeño partido comunista que le llama Al-Qaeda. Al-Qaeda, es decir, los cuadros del partido que no están a favor de la política del Partido Comunista histórico o la dirección del Partido Comunista, que los hay. Pero al parecer, parece que la parte kurda no está muy bien representada en la resistencia. Yo creo que en un primer momento hubo aquellos que eran los Ansar el Islam, que eran un grupo fundamentalista, que fueron bombardeados en la primera semana de la guerra, pero generalmente los partidos mayoritarios kurdos están en el campo de la colaboración. Sin olvidar que, aunque el Kurdistán no está participando en la resistencia, pero sí que hace una semana hubo una insurrección popular en Halabja, la famosa ciudad mártir, que fue gasellada en el 88. Los iraquíes lo niegan, lo achacan a los iraníes, pero bueno, está allí. Pues hubo una revuelta popular y, entre otras cosas, incendiaron y quemaron el monumento que está en Halabja para las víctimas del gaseo. Es una cosa, el museo y el monumento, supongo que que están hartos por el uso que se ha dado este tema. Es muy simbólico a que quemasen el monumento precisamente por una historia terrorífica como era el gaseo de la gente. Pues lo quemaron. Yo personalmente he visto las secuencias, no es cosa de medios de comunicación, sino es una cosa que ha salido en todas las televisiones. Quemaron el museo y el monumento, y era una protesta contra el uso que se da a este tema, a la industria, si se le puede llamar de alguna manera, a la industria de Halabja, como hacen los israelíes con la industria del holocausto, es decir, el usarlo siempre para vender y comprar, justificar cualquier política.
No, bueno, de hecho, además, para justificar la guerra, también una de las razones que se dio fue eso, que habían usado las armas químicas con la gente del norte de Irak y del Kurdistán. Claro.
De las prisiones, has nombrado antes que había varias prisiones secretas que se estaban descubriendo ahora, aparte luego están las famosas de Abu Ghraib, Guantánamo, ahora se han descubierto también prisiones de la CIA. ¿Cómo se vive esta situación dentro de Irak? ¿Esto produce un auténtico terrorismo a la población, saber que pueden ser detenidos, secuestrados, torturados? ¿Se ignora un poco, se esconde, fomenta rabia, miedo, frustración? No sé, o sea, ¿cómo se vive ahí eso?
Mira, aunque la verdad es que no hay cifras exactas de cuántos detenidos, el Abdelzabar Kubesi, ese señor que fue liberado en diciembre, que estuvo aquí la semana pasada, participó en la rueda de prensa en Círculo de Bellas de Artes. Yo le hice de traductor, estuve con él, así que le traducía todo lo que decía. Tuvo un encuentro con Yamazares en el Ministerio de Asuntos Exteriores y daba cifras, si no me he olvidado de las cifras de presos que daba él. Decía primero que los norteamericanos tenían algo así, 34.000 detenidos bajo su control, y que en las demás cárceles unos 182.000 detenidos, algo así. En todo caso, independientemente del número de presos, hoy en día en Irak la tortura se ha instalado de forma definitiva. Yo creo que prácticamente, fijaos, Y además, nosotros nos hemos enterado, digo, la opinión pública internacional, nos hemos enterado por las imágenes que fueron grabadas en Basora con aquellas escenas de los soldados británicos dando paliza a menores y luego con escenas anteriores torturando a ciudadanos iraquíes en la cárcel de Umm Qasr. Los estadounidenses hemos visto lo de Abu Ghraib. Y la policía iraquí con sus escuadrones de muerte hemos visto el refugio de Al-Jadiriyah, que era un refugio en tiempos de Saddam, era un refugio contra de los bombardeos aéreos que lo convirtió el gobierno actual en una cárcel secreta. En Irak se utiliza la taladora, ¿cómo se dice? Taladora para
taladora.
Toda la gente, incluso la periodista que fue asesinada, Atwar Behzad, que fue asesinada hace 3 semanas, encontraron su cuerpo abojereado. Y hoy en día en Irak, utilizar ese instrumento es una cosa normal. Prácticamente está en todas las cárceles. El abojerear el cuerpo del detenido. Y luego los asesinatos. Es decir, Irak prácticamente se ha convertido en una jungla. El ejercicio de la tortura lo ejercen las milicias, las fuerzas de policía, el ejército, pero fue una cultura que ha llegado con, bueno, siempre a Saddam Hussein también tenía sus cárceles y se ejercía la tortura en Irak. Pero con la dimensión que ha adquirido con la llegada de la ocupación, es incomparable. ¿Cuántas cárceles? Yo creo que nadie lo sabe. En Irak hay algunos edificios como el del Ministerio del Interior, la planta, sexta planta o algo así. Hay algún edificio que lo llamaban la sección cuarta o algo así, que era una, no sé si era un cuartel de los servicios secretos de Saddam o algo así. Y el famoso aeropuerto, Abu Ghraib, que por cierto últimamente se está hablando del cierre de Abu Ghraib, pero según contaba Al-Kubaisi, que lo que va a haber no es un cierre, sino una remodelación de la cárcel y van a trasladar los detenidos al aeropuerto de Bagdad, donde han ampliado el espacio penitenciario, que no es un cierre de Abu Ghraib exactamente. Y más cárceles que tienen también las milicias kurdas, los Peshmergas. Bueno, pues total, la tortura y el asesinato es una cotidianidad que se vive todos los días.
De hecho, yo ahora que estamos hablando de la represión hacia el pueblo iraquí, quería preguntarte si sabes algo de esto que leí en el libro de Diario de la Resistencia Iraquí, que hablaba de que en estos casos se utilizaban muchas veces a las mujeres, iban a por las mujeres de la gente que creía que podría estar colaborando con la resistencia, las detenían, abusaban de ellas o las pegaban para conseguir eso, que su marido, su compañero o lo que fuera, pues claro, que se acabara entregando o que...
Sí, efectivamente, cuando estuvimos en Irak, tuvimos una reunión con una abogada que ha tenido acceso, después de mucha lucha, al pabellón donde estaban detenidas las mujeres y nos narraba las historias que les contaron. Mujeres que le han sacado sus casas porque sus maridos o sus hermanos estuvieron vinculados a la resistencia o algo así. Y realmente, bueno, además de violadas y de torturadas y de humilladas, nos contaba que les metían en unos ataúdes y les dejaban de pie un ataúd y les obligaban a hacer sus necesidades. Bueno, pasaban días en postura de pie en un ataúd. Bueno, nos contaron mucho, pero es que Irak, todo lo que se cuenta no refleja todo lo que ocurre en Irak. Yo he hablado, todos hemos visto las cosas que fueron grabadas, pero siempre uno le queda hacerse la pregunta. Y las cosas que no han sido grabadas,
que no nos habrán enseñado.
Antes has dicho que la reconstrucción iraquí no está siendo tal, sino que simplemente se limitan a sacar los escombros, y teniendo en cuenta que en los bombardeos lo que más atacaron fueron centros escolares y hospitales, imagino que esto producirá también una situación de que no pueda haber educación, ni sanidad, ni nada parecido, vamos.
Sí, por dar solamente una muestra de lo que se puede hablar destrucción y reconstrucción. Fallujah, que la visitamos en abril, Fallujah, nos contaron, tuvimos una reunión con el personal médico del Hospital General de Fallujah, nos dijeron que antes de la guerra había 6 centros, había un hospital más 6 centros de salud. Centros, sí, de salud. Que 3 fueron destruidos totalmente y los otros 3 que fueron dañados, pero que por la situación del toque de queda y tal, que no daban servicio. En lo que son escuelas, había una 30 de escuelas y colegios en Fallujah, pues unas 17 de ellas fueron destruidas totalmente. Algunas fueron dañadas. Y las que seguían en pie, los utilizaban los norteamericanos como cuarteles militares. En una ciudad de Fallujah que es de 300.000 habitantes, no había colegios. La gente, nosotros mismos, hemos visto unos 2.800 alumnos que recibían clases en tiendas. Es un edificio que no estaba finalizado, que no estaba acabado. Y entonces instalaron unos toldos ahí y lo convirtieron en una escuela. Pues eso, el primer efecto es la reaparición del analfabetismo en Irak. Irak hoy en día no existe reconstrucción. No existe, no está en marcha ningún plan de reconstrucción de Irak. No existen cuentas, no existe un presupuesto, no existen mecanismos de control. El dinero, fíjate, hasta muchas veces, y en Irak nos lo contaron gente de confianza, que incluso los oleoductos, que generalmente cuando se les sabotea, es una cosa que directamente se le achaca a la resistencia, pues lo hace el propio gobierno de las milicias para robar el petróleo, destruyen instalaciones o oleoductos y roban el petróleo y lo venden en el mercado negro. Así que en Irak no se ha construido nada, todavía se ven hasta hoy en día los edificios quemados por los bombardeos. No hubo ni reconstrucción, ni reforma, ni remodelación, ni nada de estilo. No se ha añadido nada. La misma carretera de la frontera con Jordania a Bagdad es una carretera abandonada a su suerte. Desde que se construyó en el 82, pues no hay nada nuevo. En Irak no se construye, en Irak no existe Estado. En Irak los nuevos políticos no tienen, son golpistas que han llegado al poder de Irak para apoderarse de todo. No existe nada en Irak. En Irak existe el caos. Irak necesita renacerse de nuevo. Necesita liberarse, recuperar su soberanía y iniciar un proceso de reconstrucción. Mentira hablar de reconstrucción. No existe reconstrucción. De hecho, los que hablaban en su día con mucho entusiasmo de reconstrucción se han callado. Y eso refleja la realidad de que en Irak no hay nada de que jactarse. Lo digo por los que en su día animaron la guerra y la fomentaron. Si hubiera realmente algo positivo, algún balance positivo, estarían hablando hoy en día todo el mundo, hablando de lo mismo. Pero no existe en Irak.
Bueno, ya que hemos entrado un poco en la situación económica del país, ¿qué podías decirnos de lo que supusieron las guerras anteriores y el embargo? Vamos, sobre todo la guerra del 91 y el posterior embargo. ¿Qué efectos tuvo para el país?
Si valen unas cuantas palabras, Irak fue en su entorno el país que tenía más posibilidades a salir del tercer mundo. Es el país que no tenía, antes de la revolución del 58, no tenía ningún científico. Irak, aunque es verdad que como se dice, que era la cuna de la civilización, que es un país que tiene un legado cultural muy importante, pero Irak del siglo XX estaba un Irak muy cansado, un Irak subdesarrollado. Pero en los últimos 30 años, cuando digo 30 años no me refiero a un gobierno determinado, me refiero generalmente al esfuerzo que ha hecho Irak, su sociedad, gobiernos y yo qué sé, a la gente de Irak me refiero en primer lugar. La nacionalización del petróleo le ha dado a Irak, le ha permitido a Irak construir un patrimonio, una riqueza, recursos humanos muy importantes. Irak tenía un capital científico muy importante. Y la guerra, en primer lugar, no buscaba solamente el petróleo, buscaba destruir los logros de Irak. Así que la guerra del 91 entre otras cosas, y el embargo acabó con aquel potencial que tenía Irak, científico y cultural y económico, etc. Volvió, empujó a Irak volver hacia atrás.
Y bueno, lo que nos has hablado antes de la situación de Faluya, ¿se podría extrapolar a la situación de todo el país en cuanto a lo que es los hospitales, enfermos, malnutrición infantil? Esta pregunta es un poco obvia, pero está claro que ha aumentado, ¿verdad? La mortalidad infantil.
Sí, efectivamente. Yo generalmente no me fijo en las cifras, pero allí en aquella visita tuvimos reuniones con responsables de varios hospitales. Yo me acuerdo en Faluya, por ejemplo, nos dijeron que por falta de oxígeno, bueno, entramos a una sala donde había un niño muerto, que nos dijeron que había muerto una hora antes por falta de oxígeno. Irak bebía hasta antes de la guerra, por lo menos con aquello del racionamiento, pues tenían asegurados unos alimentos determinados. Hoy en día, además de que no existe economía propiamente dicha, no existe una economía, ni aduanas, ni nada. Que imaginar, la guerra no solamente afecta al suministro y tal, sino la guerra afecta a la agricultura, a todos. Los norteamericanos muchas veces en las zonas agrícolas, pues lo que hacían era inundar todo el terreno, porque decían que allí se escondían resistentes y se escondían armas. Es decir, arruinaban a los campesinos. Y luego Irak se convirtió en un mercado de toda la basura alimenticia. Y llegan allí y llega toda, no hay ningún control, y llega todo tipo de alimentos contaminados, porque no hay control. En Irak no hay control. No lo he dicho, no existe Estado, no existen mecanismos de control. Y además de toda la historia conocida por el uranio empobrecido, sí, de todo eso, Irak es un, no sé cómo describirlo, Irak es una plaga, una maldición, dirían personas religiosas, una maldición
bíblica,
divina, que ha afectado a este país. Pero no es ninguna maldición. Cuando digo maldición, es una cosa causada,
ya, claro,
directamente por los Estados Unidos y por potencias imperialistas vinculadas a Estados Unidos y algunos gobiernos de la zona que han facilitado la tarea al imperialismo norteamericano.
Hoy hemos hablado de las torturas, de la situación económica. Ahora has nombrado la historia del uranio empobrecido. En Irak se usaron diversas armas prohibidas. ¿Y qué efecto produce esto luego realmente sobre la población? ¿Está ya habiendo efectos secundarios? O
cuidado, que cuando se habla del uso del uranio empobrecido es como hacer una referencia a algo que ha pasado en los años 90. No es así exactamente. Hace poco vino aquí Mohammad Tarek Darraji, un ciudadano de Faluya que denunció en la RAI, en Italia, el uso del fósforo blanco, es decir, armas químicas tóxicas contra la población. Aunque yo no, es verdad que he estudiado biología, pero no soy científico del nivel de saber las consecuencias, pero todos los expertos apuntan de que las consecuencias se viven ahora, se van a vivir dentro de muchas generaciones, y que el uranio empobrecido va a tener efecto sobre la población, va a seguir contaminando la zona hasta dentro de no sé cuántos miles de años.
40.000 años, decían.
40.000 años. Pero los efectos ya los hemos visto, las imágenes de niños recién nacidos, deformados y mal formados, han llegado a toda parte. El nivel de población afectada por el cáncer se ha multiplicado, no sé por cuánta cifra. Es decir, es una cosa ya muy sabida. Lo han sufrido no solamente. Fíjate, los iraquíes viven allí y la zona no se ha limpiado. Están expuestos de forma permanente y continuada al uranio empobrecido y a las otras armas tóxicas. Soldados británicos y soldados norteamericanos que participaron en la guerra del 91, a su vez, que solamente han estado expuestos durante un tiempo limitado, sufren las enfermedades llamadas maldición del Golfo, como
síndrome del Golfo, leucemia.
Síndrome.
Bueno, y respecto a los medios de comunicación, es una pregunta que nos hacíamos. Nos da la impresión de que no nos llega toda la información, vamos, eso es bastante evidente. Pero ¿hasta qué punto tú crees que ahora mismo la situación ha empeorado con respecto a hace 3 años? Que parece que quizás solo quede gente afín a ellos, ¿no? ¿O es diferente la situación?
Bueno, Niarac se ha convertido en un mercado de periódicos. Pero el hecho de que haya muchos periódicos no quiere decir que están reflejando lo que pasa en Niarac. En primer lugar, en Niarac todavía se asesina a los periodistas que salen del guión, los que leemos la prensa árabe y los que nos asomamos diariamente a Irak a través de internet y tenemos contactos. Sabemos que en Irak es muy arriesgado escribir nada. Se asesina a los académicos, a los periodistas, a la gente de cultura. Irak un día se está empobreciendo porque sus recursos humanos están siendo objetivo de la liquidación. Los medios de comunicación, aunque siempre hablamos de lo visible, de lo que tenemos a nuestro alcance, pero hasta hace poco, cosa que llegó hasta los medios de comunicación internacionales, se supo de que los norteamericanos pagaban a periódicos y a periodistas por publicar, digamos, materia mediática donde se reflejaba la versión norteamericana de los hechos. Se hablaba de que ha habido una operación y que la operación culminó con el arresto de insurgentes y de no sé qué. Vender una versión distinta de la realidad. Y además de lo más peligroso, yo creo que en Irak, además de todo eso, de que haya un medios de comunicación controlados por la ocupación, es el fenómeno de la reacción islamista, de los partidos reaccionarios islamistas que se han instalado en el gobierno y que están cortando, ya no decir, cortando, no libertades. A lo mejor en Irak prácticamente no han existido libertades nunca, sino no libertades colectivas en el sentido de pertenencia, afiliación a grupos políticos y tal, sino libertades individuales, como es el afeitarse de determinada manera o el vestirse de determinada manera o el abrir cortar el pelo de alguna manera y tal. Es decir, no se puede hablar de libertad de ninguna naturaleza en Irak, no existe.
Vamos, la lucha contra la secularización, si no me equivoco. Y además es curioso que lo que decías antes de los niños estos apaleados en Basora, eso, si no me equivoco, nos llegó por un miembro del ejército británico, que ni siquiera los periodistas nos han hecho llegar últimamente nada que parezca que vaya un poco contra lo que es el guión.
En Irak llega solamente lo que los propios gabinetes mediáticos vinculados a las fuerzas de ocupación y nada más. Y es la continuidad del trabajo que hacían los periodistas empotrados, que iban en tanques. Irak, fíjate, se ha convertido como en una zona oscura, como si fuera un mundo difícil de entender. Nadie nos dice quién son los que están resistiendo en Irak. No quieren decírnoslo. Algunos lo saben, pero no quieren decir quién está resistiendo en Haditha, en el Qaim. Nadie nos dice las barbaridades que están cometiendo estos días en Samarra. Quieren solamente decirnos lo que siempre se nos ha dicho, de que la contradicción principal en este país es entre Al-Qaeda, Azarqawi, los seguidores de Saddam, por una parte, por otra parte, pues los norteamericanos y los nuevos demócratas de Irak, son por cierto inturbantados, que matan a peluqueros por cortar el pelo.
Pasamos a hablar de nuestro actual gobierno y para ver qué te parece un poco la actitud que ha tomado. Respecto, podríamos hablar del tema del secuestro de prisioneros, colaboración de los gobiernos de la Unión Europea con este conflicto o la fragata esta famosa de Álvaro de Bazán. ¿O qué os parecieron las explicaciones que dio el gobierno español?
Más allá de aquello de la retirada de las tropas, que sí, todos lo hemos celebrado, pero creo que ya está perdiendo actualidad. Bueno, en realidad, yo no sé exactamente en qué nivel está implicado el gobierno español. Sé que la OTAN en su día dijo que va a entrenar a policías. Sé que han venido aquí soldados iraquíes, además lo ha reflejado la prensa, que han sido adiestrados en un cuartel de Manzanares. Es decir, el gobierno español, después de la retirada de las tropas, no ha seguido con una política que le permita a los iraquíes recuperar su soberanía y el control de su país. En este asunto hay que dejar las cosas muy claras. Irak y muchos otros pueblos tienen derecho a su independencia y a su soberanía. Ya no es momento de colonización, no es momento de ocupación. Los pueblos de allí no quieren ser sometidos otra vez a la ocupación y a la colonización. España y la Unión Europea no son quienes para someter a otros pueblos. Estamos en el siglo XXI. Cuando digo la independencia y la soberanía, no hablo de conceptos vacíos, hablo de la soberanía, es decir, que los pueblos tienen derecho a hacer de su vida y de sus recursos lo que quieran. Y esta tutela que quieren ejercer en nombre de la comunidad internacional o porque se consideran a sí mismos como la parte de la humanidad más civilizada y más democrática, es una gilipollez. Tienen que levantar sus manos ya. Y España igual, porque España está metida en el tema de Afganistán, que es también una colonización, una ocupación. Afganistán es igual que Irak, aunque se hable menos, aunque los talibanes nos inspiran espanto. Pero aún así, no están sufriendo los talibanes de la ocupación. El que ha sufrido esa maldita ocupación y la guerra ha sido toda la gente de a pie, todos. Los ciudadanos normales, los campesinos, los que viven en los suburbios, en las inmediaciones, y todo el mundo. Por lo tanto, Europa tiene que olvidarse. Ya sé que no, es una cosa que no lo va a olvidar, porque Europa, desgraciadamente, es parte de este mundo llamado imperialista. Cuando digo imperialista, me refiero a un mundo que entiende la dominación del resto del mundo como una cosa normal. En todo caso, en este asunto, por eso yo, entre otras cosas, lo que hago es defender la legitimidad de la resistencia iraquí. El único factor decisivo para la liberación de estos países no es ni Zapatero, ni Blair, ni Chirac, ni este ni el otro. Son estos pueblos mismos, ni nosotros que vivimos en Europa, aunque hayamos salido el domingo a esa manifestación. Eso, como lo llaman, es una paja que mental, o no sé cómo se la llama aquí. Nunca hemos liberado desde aquí a ningún pueblo en el mundo. Nunca hemos liberado a ningún pueblo. Por lo tanto, si no lo podemos hacer nosotros, por lo menos que digamos una cosa. Los palestinos, los afganos, los iraquíes tienen derecho a luchar como sea. Tienen derecho a luchar hasta el final, hasta conseguir su objetivo, que es la liberación de su país. Bien, el resto, pues no sé qué decir a la Unión Europea. Hace 3 años se suponía que Alemania formaba parte del bando antiguerra y ahora nos hemos enterado de que los servicios secretos alemanes lo que hacían era pasar información sobre las posiciones del ejército iraquí. Y luego, la ocupación no ha sido solamente la llegada de los americanos. La ocupación es todo el edificio que se construyó después, sus consecuencias. No se puede decir que hemos estado contra la guerra, pero sí que estamos a favor del gobierno actual. El gobierno actual es un producto de la ocupación. El gobierno actual está destruyendo lo mejor que ha tenido Irak, que es su unidad nacional. Y es un gobierno que, además, declaradamente no es un gobierno que utiliza estos discursos políticamente correctos. Es un gobierno confesional. ¿Te imaginas clérigos vinculados al gobierno que movilizan a sus acólitos y seguidores a quemar mezquitas de otra confesión? ¿Qué es eso? Es la jungla. Bueno, en este aspecto ya sé que me estoy calentando, pero yo de verdad ya no creo en la llamada Unión Europea. No creo. Fíjate, tampoco creo en la opinión pública internacional, porque nunca he hecho nada a ningún pueblo. A Argelia la han liberado los argelinos. Sudáfrica los han liberado Mandela y su gente, el Congreso Nacional Africano. Y demás, los vietnamitas. Aquello de que los norteamericanos se manifestaron en los años 70 y sacaron el ejército, se manifestaron cuando ya llegaban todos los días ataúdes y ataúdes y ataúdes y ataúdes, cuando ya estaba empantanado el ejército norteamericano.
Bueno, aprovechando que eres también de la Asociación Hispano-Palestina, aunque sea salirnos del tema de la guerra y del conflicto en Irak, no puedo resistirme a preguntarte qué piensas sobre la victoria de Hamas, si crees que esto cambia mucho la situación en Israel, el asalto de Israel a cárceles palestinas para secuestrar a prisioneros, no sé, todos estos temas que nos están bombardeando ahora desde los medios de comunicación de masa.
Bueno, yo ya sé que se nos obliga a hablar de asuntos secundarios en relación con el conflicto entre palestinos y Israel. Es decir, hablar de Hamas, las elecciones, de los acuerdos de Camp David, etcétera, etcétera. Yo creo que realmente en el tema palestino-israelí lo más importante es la causa palestina, independientemente de algún pequeño acuerdo que se ha concluido aquí o allá y de unas elecciones o no. Yo jamás, las elecciones del 25 de enero no le doy mucha importancia. A quien doy la importancia es a la causa palestina. Allí, en primer lugar, no hay ningún proceso de paz en curso. Para no hablar de que es la victoria de Hamas vaya a suponer un retraso en nada. No hay nada, no existe un proceso de paz, no existe. Por lo tanto, el tema principal es el acabar con la ocupación. Incluso el tema de la cárcel de Jericó, eso no es ninguna novedad. El señor Ahmad Sadat, el secretario general de Frente Popular para la Liberación Palestina, ha sustituido al anterior secretario general, que fue asesinado en Ramallah en agosto del 2001 por Israel con un misil. Israel asesina a los líderes, a los activistas, a los milicianos y a la población civil. Si te digo la verdad, la victoria de Hamas, yo considero que la autoridad palestina ya no tiene papel. Lo que deberían hacer es disolverla, porque la autoridad palestina se supone cuando se puso en marcha era para asegurar el paso hacia otra fase, que era la creación del Estado palestino. Pues bien, desde el 94 han pasado 12 años. La autoridad palestina se ha quedado en una autoridad palestina, ni siquiera llega al el nivel de una autonomía, porque los israelíes, cuando llegaron a Jericó, no respetaron ni la llamada zona A, ni la llamada zona B, ni la llamada zona C. Por lo tanto, en este aspecto, en el tema palestino, se trata de un territorio ocupado, de unos cuantos millones de refugiados que viven en la diáspora y en los países colindantes con Palestina. Por cierto, los palestinos iraquíes otra vez son víctima de la barbaridad de las milicias progubernamentales y hace 3 o 4 días están acampanados en la frontera con Jordania, que después del 48 y llevan ahí 58 años, ahora buscan otro rumbo. Digo, y el otro asunto es el Estado palestino. En este Estado, si quieren aplicar las resoluciones de Naciones Unidas, porque en el tema palestino y Israel se habla mucho, pero no nos quieren aclarar nada. Si quiere hablar de la legalidad internacional, pues que se aplique la resolución 181, que es de la partición del 48, no del 67, y el 194, que es el retorno de los refugiados. Y si se hacen algunas concesiones de parte de los palestinos, pues que se aplique las resoluciones del 68. Israel se supone que se vende como la víctima, pero es un Estado que ni siquiera habla de fronteras, habla de su seguridad, de no sé qué, pero no habla de qué fronteras quiere. Construyen un muro que le ha considerado el Tribunal de la Haya como ilegal, que ha pedido a los gobiernos de todo el mundo que no ayudasen a Israel a seguir construyéndolo, que no reconociesen la situación, sigo construyéndolo, anexionando territorios a Israel. Irak, Israel, esa guerra, si ha beneficiado a alguien en concreto, es a Israel. Y los que conocen los entresijos de la relación del Likud con los neoconservadores norteamericanos saben que esta guerra no solamente la han hecho por el petróleo, sino también por los lobbies sionistas que tienen influencia en Israel, quieren un orden, de hecho el llamado orden regional de Oriente Próximo, si beneficia a alguien es a Israel, porque quitando a Irak de en medio, que era la fuerza regional más fuerte, prácticamente ha quedado Israel como único factor poderoso en esta zona. Israel realmente, y no es, se suele decir que los árabes responsabilizan de sus desgracias a los demás, pero en el contexto árabe-israelí, Israel tiene una responsabilidad enorme sobre lo que pasa en esta zona. Ahora mismo todo el mundo está llorando porque dicen que los islamistas y el islamismo está ganando terreno. Pues todos los países nacionales post-independencia han tenido un carácter claramente, nítidamente laico y un carácter, si no era socialista, pues era movilizador en el sentido de construir cauces hacia el desarrollo. Egipto, que era el epicentro del mundo árabe, fue agredida o vencida o derrotada por una potencia como Israel, apoyada por Estados Unidos, y prácticamente se estancó definitivamente. Egipto, que tenía posibilidades de ir lejos en tiempos de Nasser. Siria, en la guerra del 67, la guerra del 73, pues se ha visto obligada a seguir una política de equilibrio estratégico en armamento con una potencia como es Israel, apoyada por Estados Unidos, lo que ha hecho es desperdiciar sus recursos económicos en un armamento que se sabía que no iba a ganar con Israel. Irak, pues hemos visto toda la guerra del 91, el embargo, y esta guerra ha acabado con su esfuerzo que ha hecho a lo largo de los últimos 30, 40 años. Israel es un factor de debilitamiento de estos países. No es normal que países que han invertido tanto dinero en educación, con dinero del petróleo, que lo han invertido en educación, en investigación, en tal. No estoy defendiendo estos regímenes, no estoy diciendo que han sido unos regímenes modélicos, pero sé que han hecho mucho esfuerzo. Al final, Líbano ha sido invadido, obligado a vivir un conflicto civil que ha durado casi 15 años. Siria, Egipto, Irak. Bien, Israel no es ningún factor de estabilidad en esta zona, todo lo contrario.
¿Qué crees que puede pasar a partir de ahora con Irak, Siria, Irán, Palestina? Porque todo esto como que lo vemos todo muy relacionado, ¿no? Además, como has dicho antes, un ataque a Irán afectaría muchísimo a la situación de Irak.
Hombre, realmente, si ahora las cosas se limitan a Irak y luego a Siria y Líbano, es probable que llegue a muchos sitios. Estados Unidos tiene como proyecto político aquello que le ha dado el nombre de Nuevo Oriente Medio o Oriente, Gran Oriente Medio, que es, en primer lugar, fomentar todos los grupos subnacionales en esta zona. Es lo que está ocurriendo en Irak. Hoy en día en Irak ya no se habla de un Irak de ciudadanos, sino de Irak de confesiones y de etnias. Pues lo mismo en Siria, en el Líbano. En los acuerdos de Taif del 89 se llegó a un acuerdo de superar aquellas instituciones de carácter confesional y construir un nuevo Líbano. Pues no, prácticamente con la resolución del 1559 del Consejo de Seguridad quiere que se impere la misma situación. En el Líbano está en el ojo del huracán la resistencia palestina y la resistencia libanesa concretada en Hezbollah. Siria ahora mismo está sometida a una presión tremenda, y en este caso no solamente por Estados Unidos, sino que también por Francia. En caso de Estados Unidos es porque Siria no ha colaborado suficientemente en el tema de Irak. Quieren que Irak no solamente deje de apoyar la resistencia, que al parecer no la está apoyando, pero quieren que Siria participe en la represión contra la resistencia. Quieren que Siria, como ha hecho Jordania y Egipto y Kuwait y algunos países del Golfo Árabe, se implique activamente en el esfuerzo antirresistencia. Aunque para Francia, que quiere recuperar a Líbano, quiere tener un trozo de influencia en esta zona, le interesa el Líbano como geografía, como francofonía, como élites vinculadas a la metrópoli, que ha sido siempre Francia. En todo caso, hasta ahora hemos podido observar lo que ha pasado en Irak y lo que ha sufrido Siria, el Líbano, de extorsión y de presión, y lo que también está pasando con Irán. Pero hay algunas zonas, sobre todo los países del Golfo Árabe, que aunque no han sufrido ninguna presión directa, pero el efecto de lo que está ocurriendo en Irak, sobre todo por la diversidad confesional de la población de estos países, pues puede llegar este efecto hasta estos países. Decirlo en términos más claros. Si hay chiitas en Irak, pues los hay también en Arabia Saudí, en Bahrein, en Kuwait, en los demás países, en Yemen. El destruir el tejido nacional y social en Irak tendrá su efecto sobre el tejido nacional y social en estos países. Total, si hasta hace 20 años el objetivo de los pueblos de esta zona era construir un espacio complementario económicamente, un espacio donde haya una confluencia mutua, una confluencia entre estos pueblos en todos los niveles, pues ahora lo que se está fomentando es una especie de sectarismo identitario extremista, porque no estamos hablando, si se habla del chiismo y el sunismo, pues se habla de ello en su versión religiosa, ¿no? Porque el sunismo, el chiismo, no es un elemento identitario étnico ni cultural, es confesional. Es decir, siempre estará acompañado con el extremismo, y el extremismo lleva al enfrentamiento, y el enfrentamiento lleva a la destrucción de los pocos logros que ha tenido esta zona, que son el Estado Nacional cultural que caracteriza a estos pueblos. No, el integrismo es una consecuencia, es verdad, de muchos bloqueos, de intervenciones exteriores, de bloqueos internos, pero no, esta zona no existe un bloqueo de toda esta colectividad que es el mundo árabe. No, hay muchas dinámicas en marcha que indican de que estos pueblos pueden tener construir un futuro secular y progresista, y etcétera, etcétera. Pero Estados Unidos, y no quiero repetir lo que se suele decir, el tema de Afganistán en su día con la Unión Soviética y los mujahidines no fue una cosa secundaria en la historia, fue una cosa central. La batalla, el apoyo a aquellos barbudos convirtió a Afganistán en una causa, no solamente de los afganos, sino de todos los pueblos de la zona. Les metificó, porque se puede metificar con los medios de comunicación y los gabinetes de investigación y los creadores de opinión, se puede metificar hasta a cualquier persona. En Medio Oriente, el machacar todas las corrientes de los años 50 y 60 de izquierda nacionalista árabe vinculaban un proyecto de liberación de verdad, con contenido nacional, emancipatorio, contenido social también, pues se les derrotó por guerras y agresiones y represiones. Se les derrotó. En Yemen, hasta en Sultanato de Omán, Sultanato de Omán, que lo solemos asociar con el tradicionalismo más recalcitrante. Los años 70 hubo una revolución de gente de izquierdas y fue derrotada apoyo de los británicos y de los iraníes del Shah. Mira un momento. Y la revolución palestina, que era antes, el compañero me preguntó por Hamas, la revolución palestina ha sido hasta hace 10 años dominada por facciones de izquierdas. Pero el cerrar el camino, el secar los apoyos, ahora mismo el Frente Popular de Ahmad Sadat está considerado por la Unión Europea como un grupo terrorista. Deberían apoyar al Frente Popular porque es el referente progresista de toda la revolución palestina. Estados Unidos, el imperialismo, no solamente Estados Unidos, Francia, demás, algunos mini potencias imperialistas, son responsables de que las cosas en el mundo árabe han tomado ese curso, dominado en parte por el integrismo islámico, con su versión moderada y su versión extremista, Al-Qaeda y Sarkawi y demás.
Vamos a analizar un poco la situación de la resistencia iraquí, perspectivas de futuro, ¿cómo crees que puede evolucionar el tema a nivel militar en los próximos meses, años?
No, quiero decir, en el panorama iraquí no hay que olvidarse nunca de que el elemento más importante es la resistencia. Hemos hablado de las milicias, del proceso electoral, hemos hablado del gobierno actual, hemos hablado de kurdos, suní, chií, pero lo más importante del panorama iraquí es la resistencia, por dos razones. En primer lugar, porque esta resistencia es fuerte, es una resistencia que ha derrotado a los norteamericanos. Algunos incluso llegan a decir que a los norteamericanos les quedan unos cuantos meses en Irak. Es decir, que han llegado a una fase de derrota del ejército iraquí. Bien, cuando hablamos de derrota, no hablamos necesariamente de una retirada, una desbandada así y tal. Es decir, que la fuerza del ejército norteamericano ya no puede con la fuerza de la fuerza de la resistencia, o que la fuerza de la resistencia es más potente que la del ejército norteamericano. La única fuerza o conjunto de fuerzas que pueden reconstruir Irak y reconvertirlo en un país vertebrador, integrador, que respete su pluralidad. El discurso de la resistencia es el único discurso en Irak que es aconfesional. Es el único discurso que es de ciudadanos y no de comunidades. Hemos hablado de medios de comunicación, de su papel intoxicador, pero realmente el que le puede devolver a Irak su estabilidad y su capacidad de convivencia es la resistencia. La gente de la resistencia hablan de que tienen más de un cuarto de millón de personas armadas, es decir, de gente que lucha diariamente. Y consideran que las milicias y la policía iraquí, sin el apoyo de los norteamericanos, no durarían ni 48 horas en Irak. La resistencia no se considera ni derrotada ni vencida. No, tienen ánimo y se sienten como vencedores. Yo creo que es una buena cosa para Irak. Y como he dicho antes, no hay que exigirle nada al pueblo iraquí después de destruirle sus recursos, su convivencia, su cohabitación. A los iraquíes ya no hay que pedirles nada, sino hay que estar con los que le pueden conseguir devolver a Irak la tranquilidad y el sosiego que pueda generar un Estado estable. Ahora mismo, de verdad, aunque yo considero que soy demócrata y me gustaría vivir en un país donde haya democracia, pero visto lo visto en Irak hoy en día, yo creo que solamente con que alguien o alguna fuerza pueda devolver a Irak una cierta estabilidad y tranquilidad sería un logro muy importante. Por lo tanto, la resistencia, siendo la única fuerza anticonfesional, la única fuerza representativa de la cultura ciudadana, de la historia de convivencia de Irak, merece nuestro apoyo y hay que apoyarla. Y nos corresponde defender, porque es un movimiento de liberación nacional y porque es un proyecto de convivencia y de reconstrucción y de estabilidad. Y nada más.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado la entrevista a Jomaz El Kadiri. Encantado de haberte tenido aquí en este espacio con nosotros. Y
gracias a vosotros.
Esperamos vernos pronto.